Estamos a jueves, es 16 de marzo y hoy llega nuestra cita mensual con el mundo de la gran pantalla. Abrimos los sonidos del cine, como siempre, con nuestro compañero Rubén Feijóo, que está aquí con nosotros en nuestros estudios para hablarnos de los estrenos de este mes de marzo, pero hoy también pondremos el acento en la gala de los Oscar, que fue recientemente. Rubén, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Cope Alcoy, un placer saludarte una vez más.
Gracias.
La verdad es que hoy el espacio de los sonidos del cine viene cargado de muchas cosas.
Sí, la cartelera, los Oscar, como tú has dicho, y vamos a hablar un poquito de series de televisión que los últimos tiempos las teníamos un poco apartadas. Lo primero, la cartelera, donde hay bastantes pelis. Está Violeta, el Hada Traviesa, El Extraño, El Gato con Botas, Scream 6, Maridos, Asbestas, Shazam 2, Momias, Creed 3... ¿Y qué tendrá que ver el amor y todo a la vez en todas partes? Que nos sirve para enlazar con los Oscar, una ceremonia en la que, si ha habido una triunfadora absoluta, ha sido esta película, Todo a la vez en todas partes, que está en la cartelera de los cines Action en Alcoy, pero que se puede ver ya también en algunas plataformas porque está disponible. Era la cinta que contaba con más nominaciones, 11. Siempre quedaba la duda, ¿no?, de Spielberg, que con los Fabelman, pues una de sus obras más personales, íntimas y además con tintes autobiográficos, y además cinta que es un homenaje al cine, pues pudiese imponerse a lo mejor en las dos categorías más importantes, que es la de mejor película y director, pero como le ha sucedido en más de una ocasión, pues se fue de vacío. Igual injusto para mí, por todo lo que representa Spielberg para el cine. No es ya que sea un genio, sino que es uno de los más grandes de toda la historia del cine por méritos propios, y además posiblemente a día de hoy sea el mejor embajador y mejor representante de lo que es el cine americano hecho en Hollywood. Como digo, no creo que le haya cogido por sorpresa. Experiencia tiene, podemos recordar por ejemplo El color púrpura, con 11 nominaciones, que tampoco ganó nada. Otras películas suyas que también merecieron mucho más, o no ganaron nada, o se llevaron menos premios de los que merecían. Y en esta ocasión la gloria fue para Todo a la vez en todas partes, una película que es un batiburrillo en el que hay cabida para muchas cosas, para la comedia, para las artes marciales, para la ciencia ficción, para viajes en el tiempo, el multiverso. Una peli un poco loca, en la que va a haber una ruptura interdimensional que va a alterar la realidad y que va a llevar a una inmigrante china en Estados Unidos a una aventura auténticamente salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Choca un poco que una película de este tipo se imponga a lo mejor en los Oscars frente o se imponga a los Fabelman, ¿no?, de una cinta de mayor corte clásico. Pero bueno, esa es la realidad. Siete premios Oscar, 7 de 11. Y además premios todos ellos importantísimos, ¿no? El de mejor película, el de mejor director para Dan Kwan y Daniel Scheiner, el de mejor actriz principal para Michelle Yeoh, mejor actor y actriz de reparto para Kyu-Hyo Kan, el chico que hacía de tapón en Indiana Jones y el Templo Maldito, que ya estaba mucho más curtido, y para Jamie Lee Curtis. Luego también ganó mejor guion original y mejor montaje. Otra peli que se fue de vacío fue Almas en penas de Inisherin, y el premio mejor actor fue para Brendan Fraser por La ballena, en uno de esos papeles que, bueno, que gustan bastante a los académicos. Y ya como mejor película internacional, la triunfadora fue Sin novedad en el frente, que me parece que se puede ver en Netflix. Cerramos apartados Oscar y vamos con las dos pelis a lo mejor más comerciales, o que más pueden llamar así la atención, porque son dos sagas con bastantes seguidores que hay en la cartelera. Eso lo vamos a hacer antes de ir al cine también. Como digo, la primera de ellas es Creed 3, que seguía la estela de la franquicia Rocky. Aquí el protagonista es el hijo de Apollo Creed, que era rival y posteriormente amigo de Rocky, un Sylvester Stallone que hay que decir que desaparece de esta tercera entrega de Creed. Las dos primeras estaban bastante bien, incluso se retomaban personajes conocidos de esa saga de Rocky, como Iván Drago de Rocky 4, que aparece en Creed 2. Ya sabéis que estas sagas giran alrededor del mundo del boxeo, y estas nuevas películas, si bien es cierto que no aportan muchas novedades ni muchas sorpresas, están bien hechas y el resultado es películas amenas y entretenidas. En esta ocasión dirige y protagoniza la película Michael B. Jordan, ¿no? Y luego tenemos Scream 6, Ghostface, nueva cinta de terror, El asesino de la máscara y de las pelis, ¿no? Y aficionado de las pelis de miedo que creó Wes Craven. Sigue quedando todavía viva de las pelis iniciales Courtney Cox. Se incorpora al reparto Jenna Ortega, que es la famosa miércoles de la serie de televisión, ¿no? Dirigen la nueva entrega de Scream Matt Bettinelli, Olpin y Tyler Gill, que ya dirigieron también la anterior. En esta ocasión, pues lo que hacen es llevar el terror a la ciudad de Nueva York. Y ahora sí que toca apartado de televisión al que le vamos a dedicar en esta ocasión más tiempo. Este mes vamos a destacar y recomendar dos series, como son Tulsa King y The Last of Us. La primera me parece que pertenece a Showtime y está actualmente en emisión. Y la segunda es la última gran joya de HBO, cuyo último episodio fue emitido el domingo y ya se puede ver toda la serie, quien no la haya visto, en su totalidad de un tirón, ¿no? Son series muy diferentes, tanto en su temática como en su tono. De Tulsa King es una serie mucho más distendida y con capítulos de una duración más bien cortita, mientras que The Last of Us es una serie profunda, con un tono sombrío y cuyos capítulos no suelen bajar de los 45 minutos. El mayor atractivo de Tulsa King es quizá su protagonista, Sylvester Stallone, en la que me parece que es su primera colaboración en el formato televisivo. Stallone da vida a un mafioso de origen italiano, que sale de la cárcel después de cumplir bastantes años de condena, sin delatar a sus compinches y además sin ser el responsable del delito que se le acusa. Y su recompensa a la salida, pues, de esa cárcel no es ni mucho menos la que se merece ni la que él espera, ¿no? Es desterrado de Nueva York por la familia y acaba en Tulsa, donde va a tratar de hacer negocios a su manera, al tiempo que va a entablar relaciones con la comunidad. Es una serie distraída, en tono de comedia, con un buen Stallone, y que, al igual que The Last of Us, parece ser que tiene asegurada su continuidad con una segunda temporada. Y bueno, el plato fuerte, que lo hemos dejado para el final, como recomendación total para todo el mundo de estos últimos meses, es The Last of Us. Quería hablar ya de ella, pero me he esperado a que terminase la serie. La serie empezó a emitirse a mediados de enero, a un episodio semanal. Son 9 en total. Como os decía, finalizó el pasado fin de semana. Es una de las grandes series de este 2023. Y sin lugar a dudas, yo creo que es la mejor adaptación que se ha hecho jamás de un videojuego en su intento de llevarla a la gran o a la pequeña pantalla. En este caso ha sido la televisión, ha sido el formato serie. Comprimir el juego a lo mejor en una película yo creo que hubiese sido un error y el resultado seguramente hubiese sido bastante diferente, aunque creo recordar... Y no sé si estoy confundido, pero creo que sí que me suena que el primer intento fue ese, y la primera intención, hacer una peli que iba a estar protagonizada por Hugh Jackman. No sé qué pasó, quedó en nada. El proyecto cayó en manos de HBO, que confiaron de pleno en Neil Druckmann, el creador del juego, que está detrás de todo el proceso creativo de la serie, y el resultado es bárbaro. Os hablamos de la serie también hace tiempo, dijimos que iba a ser algo potente y no íbamos desencaminados. Los que conocéis el juego sabéis de qué va la cosa: mundo posapocalíptico, pandemia mundial, un virus que convierte a los humanos en una especie de zombies, y los que no se contagian casi que son tan peligrosos como los propios infectados, porque cada persona, la verdad, es que hace lo que tenga que hacer para sobrevivir en un mundo asolado, destruido y donde los recursos escasean. Y en esas, pues, aparece una niña que es inmune al virus, que puede ser la luz, la solución y la salvación de la humanidad. Una niña llamada Ellie, a la que Joel, el otro protagonista de la serie y del juego, pues va a acompañar a modo de protector en un viaje tremendamente peligroso a lo largo de todo el país, a lo largo de todos Estados Unidos, con el fin de entregársela a los médicos de los luciérnagas para que estos traten de buscar y de lograr ese antídoto que termine con la pandemia. Lejos de lo que pueda pensar la gente, la serie no es Walking Dead. Los infectados tienen un protagonismo residual y casi testimonial, aunque eso sí, en ningún momento te olvidas de que están ahí y de que pueden aparecer. Ha habido polémicas con ciertos episodios, lo dejo ahí, no voy a hacer spoiler. El nivel de los episodios en líneas generales es alto. Hay acción, pero no en todos. La serie, la verdad, es que se basa más en las relaciones personales, sobre todo en la que se establece entre Joel y Ellie. Y quizá lo que han hecho, que para mí es un acierto, es olvidarse del gameplay, la parte jugable del juego, que en la serie a lo mejor no funcionaría tan bien para centrarse en el drama de los personajes. La serie, como digo, está muy cuidada. El juego es una joya, los que lo conocen y han jugado lo saben. Y la serie es eso, es una maravilla que yo creo que va a gustar a todos y va a sorprender incluso a los que no sepan que nada del juego o incluso no sepan que está basado en un videojuego. La adaptación es increíble, se ha recreado todo ese mundo posapocalíptico de Last of Us al detalle, escenas que recuerdan totalmente al juego y luego cosas nuevas que han incorporado, que no estaban en el juego, que complementan la historia, que son posibles en este formato y que enriquecen el producto final. Luego, los actores, bárbaros también, de 10, tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey. Pedro Pascal, yo creo que con Pedro Pascal no había muchas dudas, hasta tiene cierto parecido físico con Joel, es un actor contrastado. Yo, en cambio, a lo mejor a Bella Ramsey no la imaginaba como Ellie, pero ha hecho el personaje totalmente suyo y ahora mismo es difícil pensar que otra actriz lo hubiese hecho mejor, ¿no? Y no ves a otra Ellie que no sea Bella Ramsey. En el doblaje se han utilizado las mismas voces que doblaron el juego. El final de la temporada también es el mismo que tenía el juego. Algunos no sé si les gustará o no, es un final que lleva un arduo debate, pero que es fundamental en la trama, tanto el final como todo lo que acontece en ese último episodio, porque es el que va a marcar el segundo juego y es el que va a marcar la segunda temporada de The Last of Us. El segundo juego hay que decir que es muchísimo más largo que el primero, con lo cual no sé si en su adaptación a la televisión bastará con tan solo una segunda temporada o requerirán de una tercera. Creo que va a ser segunda y tercera para adaptar el juego. Pero el caso es que la serie ha sido un éxito, que las ventas de los videojuegos después del estreno de la serie se han disparado a límites insospechables. Y teniendo en cuenta que Neil Druckmann, el artífice de los juegos y de esta primera temporada de The Last of Us, va a seguir al frente del proyecto, pues todo nos hace pensar que la serie está en muy buenas manos y que lo que está por venir posiblemente tenga la misma o más calidad que lo que ya hemos visto. Lo que sí que he podido leer y es que parece ser que en la segunda temporada va a haber mayor presencia de esos infectados. Y desde aquí pues recomendar a la serie a todo el mundo que no la haya visto y la pueda ver.
La verdad es que tenemos pues una amplia oferta, no tanto en series como también en el ámbito cinematográfico en este mes de marzo en el que estamos ya en el Ecuador.
Sí, porque mira, ahora mismo en cartelera tenemos a la ganadora de los Goya, Asbestas todavía, y a la ganadora de los Oscar, Toda la vez en todas partes, que son películas pues que llaman la atención, ¿no? Se pueden ver, como he dicho, yo creo que en algunas plataformas ya están disponibles, pero siempre verlo en cine, en pantalla grande, pues es mucho mejor, yo creo.
Películas, Rubén, que están teniendo también muy buena crítica.
Sí, Asbestas, bueno, ha triunfado. Creo que los César también se llevó, no sé si el premio a mejor película extranjera o internacional, como suele haber en los Oscar, como suele haber en los Goya. Y bueno, toda la vez en todas partes, la verdad es que no deja de ser una sorpresa, ¿no? Aún siendo la película, como hemos dicho, que llevaba más nominaciones, 11, ¿no? Pero por el argumento que os he contado, ¿no? Choca que los Oscars, siempre más clásicos, más académicos, le hayan dado el premio a esta película, que no digo que no sea merecido, pero sí que es un poco sorpresa a lo mejor.
Y hablando de sorpresas, la verdad es que este año la gala de los Oscars fue bastante tranquila en comparación al pasado año.
No la vi, pero sí que me levanté y no vi nada de tortazos, con lo cual sí que cambiaba un poquito la cosa. Me imagino que habría alguna referencia, que no lo he oído, a la ceremonia del año pasado a Will Smith, pero no lo sé cierto. Ya te digo que lo primero que hice, antes sí que hace muchísimo tiempo la solía escuchar o ver, pero es tan tarde que ahora te levantas por la mañana y lo primero que haces, más que nada, es repasar los ganadores.
Yo creo que este año la crítica del día después estaba más centrada en la película ganadora porque toda la gente le sorprendía ese juego que se hace dentro del film de avanzar hacia un futuro, hacia otro.
Sí, es la ciencia ficción, esos viajes en el tiempo, esa dimensión diferente, ¿no?, que altera la realidad. Y bueno, algo que estaba bastante presente en el cine y que incluso ha aparecido en otras películas, ¿no?, como en Marvel, en esa última segunda entrega del Doctor Strange, ¿no?
Muy bien, pues Rubén, nos quedamos con todo lo que nos has contado. En unas semanas vuelves a estar con nosotros, estaremos ya a mediados de abril y nos contarás cómo está la cartelera en esos momentos.
Estaremos en abril casi metido en fiestas, ¿no?
La verdad es que sí, estaremos ya en la cuenta atrás hacia nuestras fiestas de Moros y Cristianos, pero tendremos hueco para hablar del cine.
Para hablar de cine, ¿no?
Lo dicho, gracias por haber estado con nosotros y que vaya muy bien.
El mes que viene estaremos aquí.
Hasta la próxima. Todos. Un abrazo. Adiós. Pues estas han sido las palabras de Rubén Feijóo, que nos ha acompañado aquí en Cope Alcoy, los sonidos del cine en esta jornada, espacio que has podido escuchar aquí en Cope Alcoy, pero que también tienes disponible en nuestra web en copealcoy.es, y en unas semanas, cuando estemos ya en el mes de abril, volverá a estar con nosotros Rubén Feijóo para contarnos cómo estará la cartelera cinematográfica y también el mundo de las series y demás en esos momentos. Lo dejamos aquí, gracias por la atención que nos has prestado. Devil.